Les recuerdo el resumen global de cómo vienen las cosas a esta altura de los escrutinios. El Partido Nacional se está quedando con 11 intendencias. ¿Cuáles son? La de Colonia para Walter Zimmer, la de Cerro Largo para Sergio Botana, la de Flores para Armando Castaín de Bat, la de La Valleja para Adriana Peña, la de Paysandú para Bertil Ventos, la de Río Negro para Omar Lafluf, la de San José para José Luis Valero, la de Soriano para Guillermo Besosi, la de Tacuarembó para Wilson Esquerra y la de 33 para Dardo Sánchez. En el caso de Durazno, la cosa está peleada en la interna del Partido Nacional. La intendencia es del Partido Nacional, pero está en juego el nombre. Benjamín Irazábal, de Unidad Nacional, aventaja por escaso margen a Juan José Bruno, de Alianza Nacional. Muy escaso margen, 82 votos, cuando hay 1.875 observados para escrutar. En el Frente Amplio, 5 intendencias seguras. Artigas para Patricia Ayala, Canelones para Marcos Carámbula, Maldonado para Óscar de los Santos, Montevideo para Ana Olivera y Rocha para Artigas Barrios. En el Partido Colorado, 2 intendencias, la de Rivera para Marne Osorio y la de Salto para Germán Coutinho. La intendencia en disputa a esta hora es la de Florida, que están peleando el intendente saliente, Juan Jaqueto, del Frente Amplio, y Carlos Enciso, del Partido Nacional.
Sin contar los observados, hay una leve ventaja para Enciso, candidato blanco, ¿no? 22 votos, no, creo.
29
¿no?
votos a favor del Frente
Amplio. Del Frente, sí, perdón.
Sí, la última en 1915, perdón. Creo, por en los votos observados.
Uh-huh. Sí. No, ese ha ido cambiando a lo largo de la madrugada el caso de Florida. Bueno, ¿para dónde nos dirigimos ahora?
Habría que hacer alguna referencia breve también al tema de esta nueva reforma que empezó a regir en esta elección, la vuelta de alguna manera del colegiado como herramienta de gobierno. Recordemos que los municipios que se elegían en todo el país son órganos colegiados. Desde el año 1966 que no había colegiado en el país, y a través de este subterfugio entraba de vuelta el colegiado. Creo que hubo un rotundo rechazo de la gente a este sistema de las alcaldías. Una reforma electoral traída entre trancas y barrancas, como se dice, incluso dentro del Frente Amplio hubo dudas hasta el último momento. El MPP no quería votar esta iniciativa impulsada básicamente por el presidente Vázquez, y de alguna manera entonces este fracaso estrepitoso de esta, por lo menos en Montevideo, muy claro de este mecanismo, creo que llama a la revisión. Sobre el procedimiento y sobre cómo se llevó adelante esta reforma.
Estamos electoral. Esperando los números finales, pero ayer, a partir de las proyecciones de Cifra y de equipos Mori, se hablaba de que solo un 30% de los votos montevideanos habían incluido la papeleta para los municipios.
Sí, Graciano anota un par de veces que aparece como Tabaré Vázquez derrotado en este tema.
Digo, fue el gran impulsor, ¿no? Fue el gran impulsor, ¿verdad?
Hay que reconocer que Vázquez impulsó esto aún contra la opinión de varios intendentes, quienes no veían el sistema de alcaldías para impulsarlo ahora, entre otras cosas porque podía ser perjudicial para el interés electoral en cada uno de los departamentos que se estaba gobernando. Y sin embargo la opinión de Tabaré Vázquez fue que, independientemente del resultado, valía la pena ir adelante con la descentralización. Por lo tanto, también hay que ir al reconocimiento de impulsar un sistema que puede circunstancialmente resultarte perjudicial, pero que te obliga a un nuevo modelo organizativo.
En lo personal, hay quienes interpretan que Vázquez insistió tanto con la ley de descentralización porque le preocupaba mostrar resultados en la reforma del Estado. Que en los otros rubros de reforma del Estado no se había avanzado suficiente y que esta era una manera de mostrar un resultado contundente.
Yo creo que hace una convicción.
70% en contra.
Estás hablando de Montevideo, ¿no? Sí. Montevideo. En el interior...
Fracaso si lo miramos desde un punto de vista casi deportivo, pero...
¿70% qué es?
Es parte de una convicción de impulsar una forma de hacer las cosas. Tabaré Vázquez impulsó los centros comunales zonales, que luego en el tiempo se fueron perdiendo para Montevideo, es cierto, y en la presidencia de la República impulsó las alcaldías, que creo que en todo el país son muy justas, porque los segundos y terceros pueblos sufren lo que el interior sufre en relación a Montevideo, que es quedar como ciudades olvidadas para el interés en las capitales departamentales.
Sí, pero, Javier, pero este proyecto centraliza incluso los departamentos del interior, porque le da más poder al intendente y las juntas figuran como una cosa más o menos decorativa, porque el presupuesto lo administra el propio intendente.
No, pero no le da más poder, en realidad no. Sigue teniendo la misma relación que tenía con las juntas locales. E inclusive ahora tienen mayor autonomía por el hecho de ser electivas, tiene una mayor legitimidad ante la opinión
pública.
Pero no
tiene presupuesto propio.
No tiene presupuesto propio, todavía se tiene que atener al presupuesto departamental, pero es cierto que se va a crear un fondo desde el gobierno nacional que le va a ir dando creciente autonomía.
Desde Montevideo, entonces. Se va a administrar la descentralización del interior desde Montevideo.
Terminando el concepto sobre el planteo de Tabaré Vázquez, creo que es muy discutible la necesidad de los alcaldes en Montevideo cuando ya no estaba funcionando el proceso de descentralización. Creo que hay que pensar alguna otra cosa.
Lo que pasa es que en Montevideo no hay un sentido, cómo se armaron los municipios no crea un sentido de pertenencia. Bueno, y se suma otro fenómeno que se mencionó en algún momento ayer en los distintos análisis, que es el traslado de credencial. La gente en todo el Uruguay, sobre todo en Montevideo, se muda y no cambia la credencial. Claro. Entonces me parece que yo no hablaría tanto de rechazo a la reforma como en parte de desconocimiento y en parte también cierta responsabilidad, porque si yo vivo en el Parque Rodó, pero voto en Colón, estoy votando un alcalde que no me va a afectar mi modo de vida. Entonces, mucha gente pensó en ese sentido, ¿para qué voy a votar un alcalde? ¿Y cuánta gente vota fuera del lugar donde vive?
Ese puede ser uno de los motivos, y puede ocurrir entonces que en la medida que se consolida este tercer nivel de gobierno, la gente en Montevideo razone y pase a trasladar sus credenciales, porque puede ser o no que el vecino diga, bueno, voy a poner la credencial en el barrio donde vivo porque así puedo incidir en la elección de las autoridades locales para que sean entonces autoridades en las que yo de algún modo influyo, las que resuelvan los temas que a mí me preocupan. Puede ocurrir o no ocurrir, porque después está el otro factor, que es el que mencionaba recién Antonio al pasar, la forma como se diseñaron los 8 municipios de Montevideo. Está claro que en el interior, casi todos los municipios, yo me animaría a decir todos, pero buena parte de ellos, sin duda, responden a realidades preexistentes. Tiene mucho sentido que Río Branco sea un municipio.
O Paso de los Toros.
O Paso de los Toros sea un municipio.
San Carlos.
Bueno, algunos ya tenían hasta
antes tenía junta local.
De tener junta local electiva. Pero hay una infinidad de localidades del interior que tienen personalidad propia y en las que es absolutamente razonable que existan gobiernos locales, gobiernos municipales de este tipo que ahora se crean. Ahora, en Montevideo, ¿cuál es el sentido de los 8 municipios que se crearon? ¿Por qué se los diseñó así? Porque no se corresponden con realidades parejas. No se corresponde. Por mencionar un caso, ¿por qué están en el mismo municipio Carrasco Norte y Carrasco Sur? ¿Qué tiene que ver una realidad con la otra? Nada más que un ejemplo, ¿no? ¿Por qué se trabajó así? Hay interpretaciones distintas de por qué se lo hizo. ¿Para qué? Para que no hubiera, por ejemplo, municipios en los que los partidos tradicionales pudieran avanzar y tener fácilmente alcaldes. Se quiso mezclar realidades distintas para que implicara a su vez que se mezclaban electorados diferentes. Pero lo cierto es que son municipios muy artificiales estos 8 que se crearon en Montevideo, ¿no?
Sí. Y se improvisó todo el proceso, todo el mecanismo, y yo creo que hay que escuchar lo que opina la gente, porque en la democracia hay que escuchar lo que dice la gente, no lo que dicen los dirigentes.
¿Cuál es tu interpretación de por qué se crearon así estos 8 municipios?
Hay algunos que tienen cierto sentido, ¿no? El municipio G, que agrupa el norte del departamento, y el A, que es el más grande, que es toda la parte oeste, que va de Paso de la Arena, Belvedere, Nuevo París, La Teja, El Cerro, etcétera. Pero en la costa da para la suspicacia de que hubo alguna intención electoral, porque por algo tenés un municipio como el B, que va de Ciudad Vieja hasta el Parque Rodó, y sin embargo no se sigue un municipio de la costa que sería bastante más lógico, que abarcara de Punta Carretas hasta Carrasco, y está dividido.
Que
es justamente la zona donde
sería como armar municipios por clases sociales.
Donde
el municipio de los privilegiados, bueno, del sur de Benitalia, donde yo vivo.
Pero digamos que tiene más
sentido. Y los pobres del norte.
Tiene más sentido si la ley dice que tienen que ser municipios aquellos poblados o barrios en este caso que tienen intereses comunes o problemáticas comunes, parece más razonable que los barrios de la costa tienen problemáticas más en común que con un barrio del centro de Montevideo.
Me parece que se corresponde más con la vocación de la inclusión.
Claro, si siempre... La vocación de la inclusión puede no responder a la realidad y desvirtuar la realidad.
Puede ser. Me parece que lo que es discutible en general, más allá de este detalle de si se pasó el lápiz con cierto grado de perversión, es que no entró en Montevideo el tema de los alcaldes, e inclusive candidatos que no eran conocidos.
Y entonces, una pregunta que se formulaba anoche, mientras veíamos esos resultados en la mesa de la transmisión especial. ¿Qué legitimidad van a tener estos municipios en el caso de Montevideo? ¿Qué legitimidad van a tener en particular los alcaldes en la medida que cada uno de ellos va a tener detrás de sí tan escaso caudal electoral?
Hay que agregar, el Partido Independiente presentó una impugnación que vaya a saber cuándo se resuelve.
Esa es otra discusión, ¿no? La discusión de la eventual inconstitucionalidad de las leyes que crearon los municipios. Pero no, yo me refería al caso de Montevideo. Obviamente, no hay ninguna disposición en la ley que diga
es necesario tantos votos.
Un alcalde tiene que tener un mínimo de votos para ser elegido, pero lo cierto es que van a ser elegidos con un escaso calor detrás, escaso calor popular detrás, ¿no?
Con escaso calor popular y con escasos poderes propios, lo cual da un cargo, una figura que es simplemente un escalón, un inciso más en el presupuesto municipal.
Creo que hay otro factor en el caso de Montevideo, que es el caso de que no hubo competencia. En el caso de Frente Amplio había candidaturas. A diferencia de otras localidades en el interior de otros municipios, no había competencia y eso también fue como una forma de rechazo que se suma. No había competencia.
Para, y en mi barrio para, no había ni candidato.
No había competencia para la Intendencia Municipal de Montevideo, se puede decir, y tampoco había candidatos, había competencia. O sea, el elector no tenía posibilidad de elegir en ninguno de los dos niveles. Yo creo que eso le quita un poco de legitimidad a la elección del alcalde, pero también es cierto que es la primera vez que se eligen y habría que darle un cierto margen de crédito.